El viejo mundo, en su crisálida, es más horrible que antes. No tiene todavía alas, ya no tiene patas. Es un monstruo. De igual manera, todas las épocas de transformación son monstruosas. Esperad, las alas batirán el aire, despuntarán por sobre la mortaja en que se opera la metamorfosis. Luis Michel.
We'll be right back.
siempre es el nuestro, el terreno de la transformación. Por mucho que amemos el cambio y los frutos agrestes de cada transgresión, lo cierto es que a diario nos damos con un canto en los dientes, con barras de hierro o de hielo, con el fulgor de los pinchos más a mano, con las vastas formas de nuestra ira. Quebramos nuestras miradas y las de los que nos quieren. Perdemos la cuenta de las heridas que ya no se dibujan en los mapas de lo visible. Creemos en lo inopinado y en la fortaleza, en las fieras cuidando el sueño de los frágiles, en el burbujeo de unas palabras en lenguas muertas. Deberíamos vigilar el contenido de las pócimas, el ritmo desarticulado de las frases mágicas, la temperatura de los sueños. Creemos dominar a nuestros monstruos y sufrimos cada noche una crucifixión descompuesta. Se nos cae la cara a pedazos, se derrumban las luces de nuestro pensamiento. Si seguimos así, acabaremos acelerando nuestra muerte. Más amor, amigas. Más amor, amigos. De la tumba.
Mañana no estaré. Me habré marchado. No importa el porqué ni el cómo. Alcanza el constatarlo. Mañana no estaré y será tarde. Tendré de ti solo tu aroma. Tendrás de mí solo mi sombra. No habrán surcos abiertos. Solo quedarán hilachas de historia. Fragmentos de fotografía. Mañana no estaré y será lástima. No tendrás por qué morder la rabia. Algún pañuelo rojo, ni tendrás que salir a buscarte en la noche a cielo abierto. No obstante, hay que buscar la trampa, urgentemente, un lugar donde asirse, una mentira, que esconda o disimule la torpeza.
sí, amigos, aquí estamos de nuevo. No las teníamos todas con nosotros para estar aquí hoy, pero al final sí que lo hemos logrado. Un programa que no estamos muy seguros de haber apretado las teclas adecuadas para que funcione todo del modo más correcto, pero bueno, nos consagraremos a los dioses de la técnica y a los de nuestro ánimo vital y mental para seguir adelante con este programa de hoy en un día extraño, un día en el que creíamos que la ciudad estaría más desierta, pero no es así, está y sigue estando llena de humanos, humanos por todas partes. Y bueno, nosotros nos hemos colado entre ellos para llegar hasta aquí en este lunes festivo en la ciudad de Barcelona para traeros nuestras pequeñas palabrejas en este programa de hoy que tendrá básicamente dos cosas. La primera, y vamos a ir ya rápido a ello, vamos a continuar con las secciones sueltas y variadas que teníamos desde los programas recientes. Poetas, ensayistas y cosas varias que tenemos y que nos gusta caminar con ellos. You never walk alone, como dice el himno del Liverpool, si no me equivoco. El único himno de un equipo de fútbol que me gusta, You'll Never Walk Alone, nunca caminará solo. Nos gusta seguir con estos trocitos y hoy os traeremos unos cuantos de ellos. Pero en la segunda parte, además de comentar algo muy poquito, simplemente leeros algunas frases sueltas y una pequeña semblanza de la autora que hemos traído al inicio del programa, Louise Michel, una autora francesa que, a pesar de que, como nos hemos enterado ahora, ha escrito un montón de cosas de las que no tenemos prácticamente nada en castellano y algo me dice que tampoco en muchos idiomas más, una mujer revolucionaria, anarquista y muchísimas cosas más, que como no podía ser de otro modo ha quedado relegada al olvido, una verdadera heroína de la comuna francesa y de muchas otras cosas más, en su caso ya básicamente de la misma supervivencia, Louise Michel. Como decía, en esa segunda parte os comentaremos algo de ella, os leeremos fragmentos de sus textos y una pequeña semblanza y empezaremos ya con la primera parte de una tirada que haremos a lo largo de varios programas. No dedicaremos todos los programas a esto, pero sí una parte, un trocito de cada programa en los próximos dos o tres más o menos. Será a lo que ronda alrededor de un personaje fantástico de estos que tanto nos gustan, un ser monstruoso quizás, o quizás no tan monstruoso y quizás no tan alejado de lo que tenemos a nuestro alrededor y quién sabe si dentro mismo de nosotros, as os. No os voy a decir todavía qué personaje será, aunque el hecho de que ayer mismo fuera, ayer o anteayer, fuera una luna llena interesante, una luna de sangre, una luna pletórica, y que hace poco la luna tuviera presencia bastante importante, impactante dentro de los aconteceres. Ya sabéis, ese eclipse de luna que nos dejó absolutamente destruidos. Ahora esta luna llena nos está trayendo también algunas inquietudes que esperamos solventar. Nosotros aquí os traeremos a los seres que también se sienten, iba a decir maltratados, pero no es así, sino removidos, esa sería la palabra, removidos a raíz de la luna llena. Tenemos muchas cosas sobre estos seres, será a partir de la segunda parte del programa, la primera parte dedicada a ellos. El programa que viene dedicaremos también otro trozo. Son muchos los autores y autoras que nos van a hablar de ellos, y yo creo que a medida que avancemos se va a ir poniendo más interesante, porque tendremos cuentos, observaciones, ensayos, música, y bueno, también echaremos un vistazo desde diferentes puntos de vista, diferentes enclaves de la mente y de la literatura, a esta especie de seres que, como os decía, no siempre están en el terreno de la imaginación, sino que a veces se desatan en cada una, en cada uno. Y esto de las transformaciones nos irá llevando, nos irá dirigiendo hacia un programa o varios programas que ya hemos tenido en muchas ocasiones, porque muchas veces hemos hablado de las transformaciones porque nos gusta mucho las metamorfosis, nos estimula mucho a pesar de los peligros que conlleva y sus contradicciones, como hemos comentado nosotros al principio también. Pero las transformaciones, especialmente animaláceas, nos interesan mucho y creemos que se aprende mucho de ellas. Así que a partir de estas historias de hoy nos iremos dirigiendo hacia ese mundo variable. El suelo irá temblando bajo nuestros pies y no sabremos muy bien qué terreno pisamos, y eso es bueno, eso es lo que nos gusta, eso es en lo que consiste, a fin de cuentas, el mundo aquí abajo, a este lado de la tumba. Leopoldo María Panero a Diego Medrano, autor del libro Mi padre, Rocinante. Querido Medrano, los tropezones de carne son como espinas que hubieran salido directamente del Corán. Mastico los pies de mis mejores amigos y no me entero. Solo respondo cuando aquí me llaman Panero, pero no me entero de lo que hago el resto del día. Otro que no soy yo me dirige por esta isla llena de borrachos. Tengo los zapatos llenos de hermosos recuerdos, recuerdos hermosos cada vez que me quito los zapatos y me huelo los pies, los zapatos que llevo colgados de las orejas cuando tengo mucho frío, o colgados de la picha si es que la picha está dura y puede soportar tanto peso. El cuento de Leopoldo es un cuento de zapatos, como el cuento de mi amigo Antonio Maenza era el cuento de un hombre que solo comía zanahorias. ¿Puede un hombre ahorcarse con los cordones de un zapato? ¿Puede un hombre ahorcarse como un dibujo animado? ¿Puede un hombre robar carteras que no son suyas o beberse vinos que no eran míos cuando algún cliente se distrae en la barra, allá en Malasaña o donde fuera? ¿Donde fuere que viviere un dibujo animado como yo? Sí, puede. Claro, puede. Es correcto, sí. Puede, claro. Incluso alguien tan listo como yo, de quien dijo otro alguien que era un psicópata muy inteligente y que tenía la personalidad muy estudiada, algo así como el hombre máquina cartesiano, puede mandarle poemas de amor a mi idolatrada Maraba y dejarlos en el zapato para que echen a volar por los aires. Cuando yo me ahorqué. Thank you. Carta de Diego Medrano a Leopoldo María Panero. Un vaso de whisky que sabe idiomas. Querido Leopoldo, aprecio la condición del estudiante que no estudia. Aprecio la condición del visitador nato de facultades. Este año me matriculo en filosofía, el año que viene en historia, el tercero en derecho, el cuarto en industriales, el quinto en económicas. Aprecio la situación del estudiante que solo aspira a conocer chicas, leer libros, emborracharse en fiestas universitarias, robar apuntes inútiles, meterse en clase con profesores miopes. Es el otro héroe inútil, querido Leopoldo. Alguien solamente hecho para el dandismo, para esa forma de dandismo que es embriagarse de juventud, para esa forma de explosión que consiste en mandar a tomar vientos el futuro en pos del presente radioactivo. Hoy he conocido uno de estos dandis en un bar destartalado que lleva por título El Descanso, título significativo. ¿Y tú no estudias? Nah, yo no estudio. ¿Y a qué te dedicas tú? Pues ya ves, a perseguir tías y a robar todos los libros que puedo. ¿Y la carrera? Nah, la carrera no me interesa nada. ¿Y de qué piensas vivir? Pues nada, de meterle el pollón un par de veces a una gorda millonaria y poder dedicarme a escribir versos o a hacer cine experimental. ¿Y después? Pues nada, Medrano, después a seguir matriculándome de historias raras. Este año me he matriculado de una cosa que se llama relaciones laborales. Es curioso tu caso. Me he matriculado por lo de relaciones, mucho ojito, no por lo de laborales. Risas. Este personaje entra en el mundo universitario como Proust entra en el aristócrata, esto es, para ver y tocar. Para generar memorialismo, sobre todo, sí, para tocar. Tetas y culos de mujercitas que andan despistadas por una facultad, preguntando por salas raras, llevando apuntes raros, libros raros, y que creen en el mayor romanticismo, en algo tan utópico como en poder llegar a ganarse la vida con aquello que han estudiado. Todo romanticismo tiene unas grandes ideas, ganarse la vida con la carrera de derecho o de filosofía en el bolsillo, que solo unos pequeños monstruos empeñan en contradecir. También tú y yo, aunque de otra manera, perseguimos a esa gorda que está voluminosa, Leopoldo, porque está preñada de nuestros sueños más íntimos. Esos sueños adolescentes, bellísimos, tantas veces condenados al desvarío, en tu caso, y a la anorexia, en el mío.
Delicadeza, paciencia, desapego, control, habilidad, alegría, amor espiritual, humildad, reflexión, tranquilidad, seriedad, esfuerzo, emoción controlada, concentración.
Somos el que lo que quieres es el piso atrás. Cuánto sabes perfectamente que lo espina dorsal se quiebra. Sebo, sebo, reza, reza, nuestra espina dorsal se quema. Sebo, sebo, reza, reza, nuestra espina dorsal se quiebra. Sebo, sebo, reza, reza, nuestra espina dorsal se quema.
Sebo, sebo, reza, reza, nuestra espina dorsal se quema. Sebo, sebo, reza, reza, nuestra espina dorsal se quema.
Mis ojos se abren como platos y miro sin pestañear cuando viene la señora ridícula y da órdenes sin parar. Cuando sabes perfectamente que lo que quiere es el disco tracks. Cuando sabes perfectamente que lo que quiere es el disco tracks.
Trozo de sebo, reza, reza, nuestra espina dorsal se quiebra. Trozo de sebo, reza, reza, nuestra espina dorsal se quema.
Compasión, delicadeza, paciencia, desapego, control, habilidad, alegría, amor espiritual, humildad, reflexión, tranquilidad, seriedad, esfuerzo, emoción controlada, concentración.
Volvamos a los hechos. En los dos últimos años de la ocupación viví en una especie de encantamiento cada vez más cautivador. Hacía mucho tiempo que me había separado de la gente y de todos los que piensan como la gente. Aquello me dio un sentimiento íntimo de suficiencia, y esa suficiencia afectaba a unos parajes demasiado interiores para no ir convirtiéndose poco a poco en un alejamiento de todo lo que puede servir de alimento a la suficiencia personal. Porque para un ser que está siempre en camino entre el yo y el ello, lo que alimenta, purifica. Ahora me sabía amenazado, condenado por aquella gente, me refiero a la mayor parte de lo que se suele llamar élite, instintivamente deseosa de castigar mi antigua rebeldía. Mi soledad espontánea se estaba convirtiendo en una proscripción. Así se cumplía de manera imprevista y era desmesuradamente, lo cual me maravillaba, ya que siempre fui amigo de la desmesura, mi secreto deseo de verme privado de todo y arrancado a todo. Ya no solo era la edad, la enfermedad, el desgaste y todos mis antiguos cálculos, sino que desde fuera la sociedad me empujaba hacia el fin. Era una conjuración de todo. Empecé a notar los síntomas del cambio total de los acontecimientos con una sorda voluptuosidad. Tenía la impresión de estar manejando los naipes de un solitario y ver aparecer la figura fatal. Puse todo mi refinamiento en aquel juego con la suerte. Habría podido retirarme a tiempo, dejar de escribir, de definirme tanto más cuanto que mi perspicacia había advertido muy pronto las deficiencias y los errores del hitlerismo, siendo legítimo para mí separarme de la causa europea tan mal defendida. Habría sido incluso un deber político, pero no quise hacer nada. Tenía que retenerme para no dejar traslucir en mis razonamientos y en mis escritos todo el desprecio que sentía por Hitler, que estaba perdiendo a Europa igual que sus enemigos. Tenía que reprimir en mi actitud esa indiferencia desdeñosa que todo hombre un tanto sensato se ve siempre obligado a sentir por sus amigos y que los iguala así a sus enemigos, si no en el corazón, sí en su mente. Podía salir de Francia, me iba, pero siempre volvía. Estaba en Ginebra, donde me encontraba seguro, bien acogido por los suizos y con dinero para vivir allí 2 o 3 años, cuando en el otoño del 1943 decidí volver y darme al mismo tiempo una muerte oportuna. Quería esperar el último momento y lo esperé. Estaba totalmente seguro de mí mismo. Nunca tuve ni un momento de duda o de vacilación. Y esa certeza era una fuente inagotable de alegría. Era la expresión de una fe sin fallo. Mi alma estaba exquisitamente de acuerdo consigo misma. ¿Sería acaso que mi yo había pasado virtualmente al ello? Sí, después de Panero y Medrano, de esas dos brujas encantadoras que son Panero y Medrano, habéis escuchado un tema de Sociedades en Tetrabrick, que creo que les pegaba también mucho, Las Brujas del disco Trax. Y ese tema nos ha llevado pues a este nuevo fragmento del relato secreto de Pierre La Rochelle, donde nos cuenta las decisiones que tomó y los pensamientos que le rulaban por la cabeza en el momento, los momentos previos de disponerse al suicidio. Soy consciente de que leerlos así a pedazos puede dar una impresión extraña y quizás se pierda un poco el contenido o el hilo que los siga y que los conforme, pero creo que también tiene su gracia y puede verse desde de otros modos, como una especie de lluvia de ideas extraña que espero que sepáis apreciar. Y bueno, quien nos esté escuchando semana tras semana puede hacerse esa idea del extraño vaivén de los pensamientos de este hombre que nos gustaba tanto como escribía y que tuvo este final aciago, malogrado, tras haberse posicionado con el colaboracionismo francés de un modo extraño, ya que, he vuelto a decir extraño, de un modo no perverso, sino confuso, ya que hablaba de una Europa, optaba por la idea europeísta, que a fin de cuentas en determinado momento fue una idea que abrazaron muchos en forma de apoyo al nazismo, como que Alemania era el más interesado en crear unos vínculos europeos grandes, aunque ya vemos cómo, de qué manera lo hizo. Bueno, dejemos esto aquí porque quiero leeros ahora, os traeré en esta primera parte dos poetas, dos mujeres poetas, que os quería también presentar. De la primera os leeré unos tres o cuatro poemas. Se trata de Denise Levertov. Denise Levertov, que nació en Ilford, en Essex, Inglaterra, en 1923, de origen judío. Esto no, nunca entendí muy bien. En este caso sí, pero que se haga referencia o que se haga constar que alguien es de origen judío o de origen de lo que sea. Bueno, en este caso sí, porque nos hablan de que es descendiente del renombrado rabino hasídico ruso Shneor Zaimon, de esa escuela curiosísima y pletórica también de contenidos mágicos y líricos. Aunque en este caso este rabino que se convirtió al cristianismo se hizo pastor anglicano. Y también nació de una de su madre era galesa y descendiente a su vez del sastre y místico Ángel Jones de Mold, que nombrará en el primer poema que os voy a leer. O sea que su inclinación mística puede comprenderse a partir de este doble legado familiar, como habéis escuchado, y que comprobaréis en estos poemas, estos tres o cuatro poemas que os voy a leer. Nos cuentan que aparte de fijarse en historias de la vida cotidiana y problemas del individuo, también se movió en contra la intervención norteamericana en Vietnam, el feminismo, el movimiento feminista, etcétera. Bueno, pues allá va estos poemas de Denise Levertov. Antepasados ilustres. El rabino de Rusia Blanca del Norte rehusó en su juventud aprender el idioma de los pájaros porque no le interesaba lo extraño. No obstante, al envejecer se descubrió que de todas formas los entendía al haber escuchado con atención y, como se suele decir, orado con el banco y el suelo. Usaba lo que tenía a mano, como hizo Ángel Jones de Mold, cuyas meditaciones se cosieron en casacas y calzones. Pues bien, pensando que aún existe una tensa línea entre ellos y yo, querría hacer poemas claros como los que dijeron los pájaros, firmes como el suelo, sólidos como el banco, misteriosos como el silencio del sastre, cuando con la aguja hacía una pausa en el aire. La escala de Jacob. La escalera no es un objeto de ramales brillantes, una evanescencia resplandeciente para los pies de los ángeles que solo rozan en su andar y no necesitan tocar la piedra. Es de piedra, una piedra rosada que adquiere un tono brillante de suavidad solo porque tras ella el cielo es dudoso, de un incierto gris nocturno. una escalera de ángulos agudos, sólidamente construida. Los ángeles deben bajar saltando de un escalón a otro con un ligero aleteo. Y un hombre, al subir, debe rasguñarse las rodillas y poner en juego el control de sus manos. La piedra tallada consuela sus pies inseguros. Pasan alas rozándolo. El poema asciende. Canción para Ishtar. La luna es una cerda y gruñe en mi garganta. Su gran brillo brilla a través de mí, así el barro de mi pozo resplandece y se quiebra en burbujas de plata. Ella es una cerda y yo un cerdo y un poeta. Cuando abre sus blancos labios para devorarme, la muerdo a mi vez y la risa mece la luna. En la oscuridad del deseo, nos mecemos y gruñimos, gruñimos y brillamos. Y por último, tiempo para respirar. Anocheceres perdurables, mezclados uno con otro. Océanos meciéndose tranquilos. Dársenas reflejadas y aquellas calles indescifrables que se inscriben en el cielo más allá de la trayectoria de los vencejos. Esa frescura, una y otra vez. El verano en los pliegues de tu vestido, tela misteriosa. Y en la perturbadora y suave elegancia de tu cuello, la misma sombra veraniega asomando en tus ojos. La noche parece acabar de repente en el horizonte. Tal vez nunca llegue. Tal vez, renovados por el hálito de estos primeros días de verano, dejemos de morir. Ya en el portal, el joven miró con alguna duda el número y preguntó algo a la portera. Pero por educación, sonriendo, como quien sabe que no se equivoca, vamos, que no puede equivocarse, y desapareció en el interior. Y ahora el bar había cambiado de aire. Los hombres raleaban. Apenas si permanecían él y el individuo de voz bronca y cara agitanada que había pedido el vino. Mientras el espacio era ocupado por mujeres, algunas ya de vuelta del mercado con sus cenachos y bolsas desbordantes de verduras, de los que extraían envases vacíos que descargaban con cierta perentoriedad de amas de casa sobre el mostrador, tras el cual el hombre del orzuelo, que él ya sabía se llamaba Quimet, se afanaba lavando vajilla. Quimet, de pronto, levantó la vista como viéndole por primera vez, y en ese tono indefinible que vacila entre el tú y el usted le espetó un «¿Qué quería?». Y él respondió apacible «Un carajillo, ya se lo pedí hace unos minutos». El Quimet lo miró un segundo más, ya no quedaban más tacitas, y sacando una del agua cenagosa, la puso sobre un platito que sacó del mismo sitio, colocó encima el azúcar, echó un chorrito de veterano en el café y lo empujó hacia el muchacho. 2.50. Él sacó con precaución de una delgada carterita 3 harapientos billetes de peseta, que depositó en el mostrador. Recogió la vuelta, 2 reales agujereados, húmedos, como el envoltorio del azúcar, y la deslizó en el bolsillo superior de su chaqueta. El Quimet, mientras, sacudiéndose las manos, había pasado al otro lado, junto a los toneles que escalaban la pared, los más pequeños colocados arriba, los de abajo medio bloqueados por cajas de botellas de gaseosa a la casera o de sifones con peto de guerrero, pero todos con precio, calidad o procedencia escrito en el témpano con yeso, y servía rápidamente a las mujeres. No era el único, según observó ahora, en merodear ante el portal. Un joven de pantalones negros y chaqueta de ojo de perdiz y una máquina de fotografiar en bandolera husmeaba en su interior a la vez que sonreía la portera. El chofer, entretanto, colocado oblicuamente ante la entrada, maniobraba para estacionar junto a la acera. Pero el carretón se lo impedía, la aerodinámica y brillante aleta posterior rozando casi el desvencijado trasto, sin duda de algún chamarilero. Así que él salió del bar, cruzó la calle y en la serie de actos gratuitos que normalmente estaba realizando esta mañana, retiró el carro hacia atrás. Al empuñar los varales afinados por el uso, experimentó un tacto familiar, reconfortante. Era lo suyo. El chofer estacionó en el acto y descendió con ese apresuramiento falso. Tras él, la puerta se cerró con un chasquido engrasado y suntuoso del que se dispone a ayudar a quien le ayuda cuando ya no es necesario. Él alzó los hombros en un gesto de ya está, no se moleste, mientras falcaba expertamente el carretón contra el bordillo. Pero una mano del chofer, disparada, cruzando la barrera de los varales, golpeó en el pecho del muchacho contra aquel objeto duro, desprendido. En ese instante se produjo arriba un oscurecimiento. Alguien se había asomado al balcón y ambos levantaron la cabeza. Antes de verla ya sabía que era ella. Y allí estaba, en lo alto, sonriente, a un lado de la persiana, con el busto sobre el antepecho y un nimbo de luz en los cabellos, mirando abajo, sin verle, mientras hablaba a alguien colocado tras ella, o mejor viéndole como una mera prolongación del carretón, alguien que intentaba también ver, sin ver siquiera la gorra de plato del uniformado chofer, el culé, el de la corbata azul y roja, sino el techo rutilante del coche, materialmente echado encima de ella, los negros reflejos del capó, en cuyo extremo, clavándola entre los hierros del balcón, sobre el radiador de aristas cromadas, y los ángulos y partes duras de su cuerpo, fulgía una figurita puntiaguda. Todo esto sucedió en unos segundos. Mientras arriba, ella se revolvía de repente entre alarmada y risueña, lanzando un ¡eh! Inaudible de respuesta, de protesta, y desaparecían los dos balcón adentro. El chofer se apartó del muchacho sin decir nada, vivamente, su cara velada de pronto por una inescrutable expresión de reserva. Él volvió a entrar en el bar, donde el sujeto agitanado de voz bronca le miró a su vez con una expresión particular, entre chungona y reticente, que le hizo preguntarse de súbito con momentáneo malestar si no sería el carretón, y claro que lo era, de aquel tío. Empero, sin perder su aplomo, se situó ante el enfriado carajillo y pinzó con dos dedos la tacita para llevársela a los labios. El brebaje, el primero que ingería, le revolvió el estómago. ¿Y qué le estaba contando al Quimeta aquel sujeto? Pues una historia tan divertida como cierta, sí señor. Una pareja que se iban a casar y la novia no acudió a la iglesia. ¿Se da cuenta? El novio espera que te espera ante el altar y la novia que no viene, que no vino. Hasta que el padre coge al novio por el brazo y se lo lleva, sin decir ni pío, ante los familiares convertidos en piedra. El hombre rió o tosió con una tos o risa cavernosa. Que no vaya a ocurrir aquí lo mismo.
Zapatos mojados sobre la calzada. Caen lentamente los huesos, copos de mártir, lluvia de cadáveres en cámara lenta, y conecto el aparato y suena un vals de nuevo. Por Dios, una dosis de tristeza. Sobre la nieve se dibujan las regatas que deja la sangre caliente. Vendrán los lobos desde oriente, manchando nuestra sangre con la nieve del invierno. Pájaros con espadas en el pico volando en formación sobre la ciudad mientras pasa el carro de los muertos, oceando su mercancía. La música gira en mis oídos como una explosión, vacío, colocado, cercana, conectado a una dosis de tristeza mientras los hombres gritan, paseándose marciales con sus planchados uniformes, en formación. Desfilan sobre los muñecos y los soldados de plástico y buenas intenciones. Vendrán a por todos. Cogerán primero a los judíos, a los negros, a los orientales, a los musulmanes, a los gitanos, a los anarquistas, a los poetas. Después, vendrán a por sí. No funcionarán los teléfonos. La prensa hablará de historias. Grandes carteles proclamarán la paz con caras de líderes y políticos manchadas por el humo y las cenizas del incendio. Una sola, una dosis de tristeza antes de que todo termine, antes de perder la esperanza, antes de caer en el suave sopor de la música, mientras piensen todos los muertos que señalan hacia el cielo con dedos de niño, mientras cae la gran señora de los caminos. Y en una diapositiva, un fogonazo, ¿quién quedará para recoger las cartas escritas apresuradamente? ¿Quién escuchará nuestros gritos? ¿Quién curará a los heridos? Alzad el brazo para ocultar al sol mientras todo termina. Los soldados presentarán armas mientras ella cae, como la última bandera, como todas las banderas por las que ha muerto el hombre, manchadas de sangre inocente y sucesos vergonzosos. Una dosis de tristeza para poder aguantar su sola idea y creer que es solo la imaginación. Mezcla de música y cigarros, mientras ella cae todos los días aquí y allá. Una paz hecha de puños crispados y salivazos en las solapas, mientras solo somos supervivientes de la guerra eterna. Una dosis de amarga.
Se ha ido a Dix Ferrosu, el carromato de los muertos, que nos ha acompañado a este viaje a la posguerra con el fragmento, un nuevo fragmento de La Transparencia, Antonio Rabinat. Pero ahora vámonos un poquito más atrás con Javier Moscoso, que nos llevará hasta la era victoriana. En la mente victoriana, la eterización se sumaba a la larga lista de las historias de confinamiento que inundaban su imaginario. La prensa y la literatura de la época abundan en jóvenes encerradas en lúgubres conventos, niños en orfanatos, pasajeros en túneles, mineros en galerías claustrofóbicas, prisioneros en celdas inmundas o marineros en barcos perdidos en la inmensidad del océano. El túnel, ligado al miedo atávico de entrar en la oscuridad con la esperanza de ver la luz al final de la galería, constituía la gran metáfora del enterramiento en vida. En 1844, dos años antes de la aparición de la anestesia química, el escritor estadounidense Edgar Allan Poe describió cómo sería despertarse y encontrarse encerrado en el interior de un ataúd. Unos 50 años más tarde se fundó la Asociación Londinense para la Prevención del Enterramiento Prematuro. Todavía en 1912, el grabador Richard Tynan Cooper se hacía eco de los miedos y ansiedades de la inhalación de gases en una acuarela en la que representaba los efectos del cloroformo sobre el cuerpo humano a la manera de diablos armados con instrumentos quirúrgicos. Como las caricaturas que a lo largo del siglo XIX habían representado el dolor personificado en seres maliciosos, Cooper vuelve a situar junto al cuerpo inerte y desamparado un conjunto de diablos que, sirviéndose de procedimientos mecánicos, atormentan al paciente. A los peligros de exposición y vulnerabilidad a manos de cirujanos desaprensivos, la inhalación de cloroformo podía producir, o más aún incrementar, el efecto que se pretendía evitar. Estos miedos guardaban muchas similitudes con los que aparecieron a finales del siglo XVIII en torno a otro invento igualmente filantrópico, la guillotina. El debate sobre si la muerte era simultánea a la decapitación, sobre si el decapitado perdía toda sensibilidad después del paso de la cuchilla, o si de un modo más técnico coincidía la caída de su cabeza con la anulación de la conciencia, empezó a tomar cuerpo en la literatura médica a partir de las numerosas ejecuciones públicas de los años del terror. En 1794, el anatomista Samuel Thomas von Sommering, en su ensayo sobre el suplicio de la guillotina, intentaba demostrar que, puesto que las afecciones de la sensibilidad se conservaban intactas después del paso de la cuchilla, la guillotina no podía considerarse un instrumento ni indoloro ni humanitario. Por el contrario, esa forma de ejecución capital que sustituía la habilidad del verdugo por la eficacia de un mero mecanismo no era más que un suplicio, una nueva forma de tortura, quizá la más cruel jamás imaginada por el hombre. Antes de caer al cesto, la cabeza separada del cuerpo tenía todavía tiempo de sentir un último y dramático dolor. La posición de Soemering, que no era en absoluto un diletante, fue apoyada por otros cirujanos franceses y extranjeros, que consideraron que en los nervios y el cerebro del decapitado quedaba siempre un cierto grado de pensamiento y sensibilidad. «¡Qué situación más horrible la de contemplar la propia ejecución!», exclamaba, por ejemplo, el cirujano Su. La investigación de estos médicos partía de experiencias de reanimación realizadas con mamíferos superiores, así como de la aplicación de electricidad o de corrientes galvánicas en piernas o brazos amputados. Algunos de esos experimentos, a la manera de los que algo más tarde ideó Mary Shelley para la criatura de Frankenstein, tuvieron lugar con cadáveres humanos en el hospital militar de Courbevoie. Su, que daba cursos públicos sobre irritabilidad y sensibilidad, había llegado a la conclusión de que existían dos tipos de sensibilidad. La primera indicaba la sensación en el lugar mismo en el que se sufre. La segunda consistía en la conciencia de esa sensación. Desde su punto de vista, los nervios no propagan el dolor, sino tan solo la conciencia del dolor hasta el cerebro, hasta el sensorium. El centro de actividad del cerebro no sufre entonces, pero es el encargado de saber que se sufre. Lo que quiere decir que un pie que sufría de gota y que es separado súbitamente del cuerpo, sigue sufriendo mientras conserve actividad vital. Y que la cabeza tendrá conciencia del dolor hasta que su vitalidad sea también extinguida. Aunque la mayor parte de la argumentación descansaba en la experiencia cotidiana de mutilados que decían sufrir de partes amputadas, para muchos, sin embargo, la prueba definitiva a favor de ese carácter dual de la sensibilidad y, en consecuencia, a favor de la idea de que la cabeza guillotinada mantenía conciencia de un dolor que ya no era capaz de expresar, la proporcionó el ajusticiamiento de Charlotte Corday, la joven normanda que asesinó a Marat en la bañera. Un texto anónimo explica cómo el verdugo agarró su cabeza cortada, la mostró a la muchedumbre y se atrevió a bofetear una de las mejillas. Ante semejante ofensa, el rostro de Charlotte Corday expresó las marcas más inequívocas de indignación. Leemos, pero regresemos a los hechos. El verdugo sostenía la cabeza en una de sus manos. El rostro de la joven, pálido en un principio, enrojeció por ambas mejillas tan pronto como recibió la bofetada que el pobre desgraciado le dio. Todo el mundo quedó impresionado por el cambio de color y con gritos de rabia clamaron venganza ante esta cobarde y atroz barbaridad. No se pudo decir tampoco que el enrojecimiento fuera causado por el golpe, pues todos sabemos que ningún golpe que se diera a un cadáver sería suficiente para enrojecer sus mejillas. Además, solo una de las mejillas recibió el golpe, pero ambas cambiaron igualmente de color. A juicio de los nuevos fisiólogos, estos hechos venían a probar que los nervios podían nacer, crecer y desarrollarse con independencia del cerebro, que la vida y la sensación se encontraban repartidas en todo el sistema y no solo en partes privilegiadas, y por último que la sensación era distinta de la conciencia. No solo que pudiera haber sensaciones no sentidas, sino que esas sensaciones inconscientes manifestaban sus signos de dolor mediante el cambio de color, como en el caso de Charlotte Corday, o el movimiento febril. Durante los años cuarto y quinto de la República, los procesos verbales del Instituto de Francia incluyeron un número considerable de investigaciones relativas a la distribución de la sensibilidad en los nervios y las fibras musculares. La mayor parte de estos experimentos consistían en la medición del tiempo que perduraba la sensibilidad y el movimiento después de la decapitación de distintos animales. Un pollo al que se le ha cortado la cabeza puede seguir moviéndose durante un minuto. El corazón le late durante cuatro. En todas las experiencias descritas, ya fuera un conejo, una paloma, una rana o una ternera, los movimientos de la cabeza habían durado menos que los del resto del cuerpo. El corazón, además, seguía latiendo cuando ya se habían presentado los primeros indicios de la muerte. En algunos casos, los movimientos parecían reflejar signos de dolor. Un cerdo retuvo movimiento durante una hora y 43 minutos después de haber sido decapitado. En algunos casos se utilizaron métodos de excitación artificial de la cabeza, fundamentalmente eléctricos o magnéticos. También se decapitó a hembras embarazadas. En algunos casos se le cortó la cabeza primero a la madre antes de decapitar al feto. Al igual que el decapitado siente un dolor del que ya no puede quejarse, la llegada de la anestesia química sugería que el cuerpo anestesiado pudiera estar siendo sometido a un sufrimiento extremo sin que el paciente pudiera ni protestar ni moverse.
Tenemos que ser capaces de deshabitar lo habitado. La acción ha sido llevada con total maestría por el tiro a la gente. Por lo tanto, conspiración, miedo y oxidación por el ángulo de...
Fácil lectura de los hechos de Macromas acompañado a este fragmento un poco sórdido e incluso grotesco y siniestro con tanta experimentación animal, pero en el que, como ya os comentamos en otro programa, nos narra los momentos en los que la eterización o la anestesia se iba abriendo camino entre los científicos, no sin algunos reparos debido a lo que se pensaba acerca del lugar que iba ocupando el estado consciente de las personas en uno u otro momento, donde estaba la mente, si realmente se sentía, no se sentía, se sufría o no, etcétera. Bueno, de aquí pasemos a algo menos sórdido. Nos vamos a unos cuantos poemas más del poeta eslovaco que estamos repasando también en estos programas, llamado Milan Richter. Sobre la acera acribillada por la muerte. Ayer encontré a un conocido sabedor de cosas bellas y duras, que hoy no puede. Más de una vez, como un médico, midió mi pulso en la vena enloquecida del verso y acertó la enfermedad a la primera. Ahora, como si tuviera un pie en la tumba, mira por encima, algún lugar detrás. En el desierto de Platón cava pozos artesianos y tal vez consigue agua pura, depurada, aunque solo ideal. Pero es posible que bajo la costra del talón de Buda o en el bosque de Spinoza descubra por fin el insecto sagrado que transmite el virus de la eternidad. Ayer encontré a un conocido y sobre la acera acribillada por la muerte, de manera invisible, callamos los dos como médicos junto al lecho de un enfermo incurable.
Lo que yo quiero es morirme y sentarme con tinta.
Compadre, esto sí que es vida. Así, déjate llevar. Así.
Muerte súbita.
Deja el cuerpo descansar. Mira, te daré un consejo, amiguito. Si como esa abeja afanas, trabajas demasiado.
En mi estival cumpleaños quemado por el sol, el otoño cayó súbito sobre las calles de Oslo. La lluvia azotaba los cristales de mi coche con rabia, como el ansia en las entrañas de una mujer frígida. El agua fría lavaba los excrementos de pájaros de las testas de bronce de hombres musculosos en el parque Vigeland. Observo una rubia lamiendo un polo con lengua de terciopelo y nada en mi interior se mueve. Entre los diplomáticos canosos y frágiles, me siento más seguro que un documento en la caja fuerte. El joven embajador mexicano se fue volando a China con las primeras aves migratorias. En medio de la virilidad, 45 años, y el otoño ha caído sobre mí, como una mujer seca y pesada, como la muerte súbita. Los sueños de Eva Hart. 100 veces más despacio se acerca en la negrura a un bloque de hielo. 100 veces más despacio caigo de mi cama en el camarote 172. Mamá, ¿ya hemos llegado? Mamá, me he dejado mi osito. Mamá, tengo miedo de que la barca se vuelque. Desde entonces nunca subió a la cubierta de un barco. Odiaba la vista del mar y en su piso de Londres nada debía recordar el agua. Doña Eva, díganos la receta para vivir 90 años. Se puso peor esa noche. Los aparatos indicaban que en la negrura se acercaba algo grande y blanco. Por el pasillo cruzó un hombre increíblemente anciano y en las puertas abiertas gritó a todo el hospital para que se lo oyera también en esta orilla. Cógete a mamá y sé buena chica. Al principio crujió como cuando rompen huesos, como el hielo traspasando acero y madera y la membrana del sueño. Pero luego un leve visviseo anunció a la enfermera de guardia que esa buena chica había encontrado su osito justo en el fondo negro. Los aparatos mostraban la larga línea recta del horizonte y en el lector de CD se puso a sonar sola la canción del otoño, el vals que se baila solo después de la muerte. Eva Hart sobrevivió con 7 años al naufragio del Titanic. Murió en febrero del 96 a los 91 años. Ese vals, Canción del Otoño, fue lo último que tocaron en el restaurante del barco poco antes de que el Titanic se hundiera. Desaparición de un diplomático.
¿Ustedes van a vivir? ¿Ustedes van a vivir?
¡Sí! Yo no me voy a morir sin hacer el amor.
Ven, dijo ella. Aquí bajo nosotros el fiordo de Geiranger tiene 1000 metros de profundidad. Si te perdieras en él, ¿quién crees que lo notaría? Ven, dijo ella. Aquí sobre nosotros el glaciar de Birksdal tiene hendiduras azules. Si te perdieras en él, dentro de 1000 años hallaría la primera momia eslava. Ven, dijo ella. Aquí entre nosotros, las estrechas callejuelas de la ciudad llevan directas al mar. Si te perdieras en él, ¿quién crees que volvería a acordarse de ti? Ven, dijo el diplomático detrás de nosotros. En los bosques espesos aguardan cabañas caldeadas por el olvido. Vamos a poner en el fuego un leño tras otro, a quitarnos una máscara tras otra. ¿Eres la muerte? ¿O un correo secreto con un sobre sellado en el infierno de Bratislava?
Most of the night.
Y como me ha quedado muy mal cuerpo de esos experimentos con animales y fetos decapitados, vamos a escuchar a esos que se preguntan. Primero fueron los animales en peligro de extinción, luego los de compañía, después los que actúan en los circos, más tarde las gallinas y hasta los peces, también los conejos de laboratorio. ¿En qué punto establecen los defensores de los animales el límite donde cesarían sus reivindicaciones? Pues bien, oigamos a qué patamame responder a esta extraña pregunta. Ciertamente yo no puedo hablar por todos los defensores de los animales, pero supongo que el límite de sus reivindicaciones lo establecerá eso que llaman la coyuntura, entendiendo por tal la suma de factores que ofrece el escenario donde se producen los hechos en cada momento. Dicho así, no parece que aporte mucho como respuesta a la interpelación de cabecera, pero no se me ocurre nada más brillante. No creo que la lógica argumental animalista deba tener en cuenta en qué punto cesarán sus reivindicaciones o si ese punto variará de posición en función de los acontecimientos, los cuales tampoco se conocen, dicho sea de paso, por cuanto vivimos en una sociedad cambiante, donde lo que hoy parece utópico, mañana se nos antoja alcanzable y pasado mañana se convierte en un gozoso logro. Es lo que tiene la evolución. Si los protagonistas de la historia de los derechos humanos hubieran estado más pendientes del cronograma futuro que de luchar en cada momento por lo que creían justo, con toda probabilidad no estaríamos donde estamos. Cuando de una injusticia se trata, no es inteligente abstraerse con ideas extrañas, porque el sufrimiento gratuito que pulula por el mundo no esperará a que nos incorporemos de nuevo a la lucha diaria y sobre todo práctica. Quizá alguien poco amante de los derechos humanos, de los demás, sospecho, se le ocurriría plantear las cosas de esta manera y asumirlo como arma arrojadiza dirigida a quienes procuran mejorar la vida de sus semejantes. Pero tal actitud, la del dictador aludido, está cargada de egoísmo y falta de solidaridad, lo que hace de su postura algo poco recomendable. Sería estupendo poseer una varita mágica que acabara con toda forma de iniquidad en el mundo, pero este es un guión que pertenece de momento al género de la ciencia ficción. Vivimos donde vivimos y somos como somos, y a ello hay que enfrentarse, por lo que, dado que no andamos sobrados de virtudes éticas, más vale que elijamos métodos prácticos antes que perder el tiempo en establecer hipotéticos límites en el aire. A los toros les duelen las banderillas aquí y ahora, como a los zorros de las granjas peleteras les abrasa la descarga eléctrica o a las vacas les atormenta la separación forzada de sus bebés. Estos sí son hechos ciertos y repugnantes, pero no tanto meramente porque sucedan, que también, sino porque son agentes morales quienes los hacen suceder. Y por ello cabe exigirnos, las responsabilidades que procedan. Hay poco que decir ante el accidente que sufre determinado animal en sus correrías por el campo al pisar mal y torcerse una pata, por ejemplo. Sería un detalle por nuestra parte ofrecerle ayuda, pero a nadie cabría responsabilizar de su dolor. Sin embargo, la inmensa desgracia que padecen miles de millones de seres inocentes cada día en el mundo sí tienen un brazo ejecutor, además con nombre y apellidos, Homo sapiens sapiens. Y es un alivio comprobar que algunos de los miembros de esa comunidad están dispuestos a interponerse entre las víctimas y sus verdugos, congéneres estos para mayor vergüenza, antes que unirse a ellos empuñando el cuchillo. Los hornos de yeso son durante el invierno asilo de vagabundos, hombres, mujeres, niños, que transidos de frío, agotados de fatiga, desean al menos calentarse un poco. A menudo los gendarmes, bajo pretexto de moralidad, hacen salir a las mujeres y a los niños, a los que dan caza afuera en rebaños lamentables. Uno de estos hornos, que se encuentra en los alrededores de Vaugirard, estaba a rebosar una tarde de febrero. Un vaho caliente se desprendía de las respiraciones humanas amontonadas. Un nuevo suplicio comenzaba para los andrajosos, los chinches dispersos, medio muertos de frío, encontrándose de repente recalentados, subían en enjambres como abejas a los pliegues de los cuellos, a las axilas, desde donde a pellizcos estos parásitos eran lanzados a los hornos de yeso, produciendo un pequeño chisporroteo. Dos viejas que no ocupaban juntas más espacio que una sola, tan esqueléticas estaban, estrechadas una contra la otra, canturreaban a media voz, con tono monocorde, como gatos que ronronean junto al fuego. Lo que entonan es la canción del gallo rojo. De nuevo, como en el gallo rojo, una es jorobada, la otra es coja, ruedan desde hace 20 o 30 años por la vida y por el mundo, a remolque una de la otra. Nadie sabe su edad. Tampoco ellas la saben. Los días han caído sobre sí sin llevar la cuenta. Las aves rapaces son animales de presa humanos. Desde los financieros de altos vuelos que giran alrededor de los ejércitos en marcha, hasta los corredores de comercio que devoran al miserable harapiento. Son a estos a quienes vamos a poner en escena en este relato de costumbres contemporáneas. A los cuatro anarquistas les cayeron 6 meses de prisión por disturbios en la oficina del piadoso periódico e insulto a la autoridad en el ejercicio de sus funciones. Les sorprendió que no se añadiera rebelión. Esto se debía a que había sido al intentar desarmarlos cuando se habían roto los huevos. Se les hizo callar cuando quisieron precisar los hechos. Cumplieron sus 6 meses de prisión, pero en cualquier caso el asunto de los huevos se divulgó, y cada vez que se hablaba de tortillas delante del rapado de alguno de los 4 pelados que formaban el consejo de redacción del periódico, estos individuos bien pensantes lanzaban miradas furibundas desde sus entrecerrados párpados y se eclipsaban como por ensalmo. Cuando Yves Gallo salga del correccional, si es que sale, quizá el azar haya suministrado algo con lo que poner punto final a tan siniestro episodio, del que saldrán buen número de niños muertos, desaparecidos o mancillados, pequeñas dependientas, chiquillas encargadas de la compra en París, pobres seres cuya desaparición no hace más ruido que el de las flores de los manzanos durante la helada de abril. Estos eran algunos de los fragmentos que he seleccionado de los relatos recogidos por la editorial El Nadir bajo el título Los crímenes de la época, de Louise Michel, esta autora anarquista del siglo XIX, heroína de la Comuna de París, y que, por cierto, como os decía, no hay nada casi editado de ella, pero sí me he enterado de que hay un libro precisamente donde narra la experiencia de la Comuna de París, editado por La Malatesta, que suponemos que es la gente de la librería anarquista de Madrid, la mala testa, una gente muy, muy buena, la de ese lugar madrileño, la mala testa que os recomendamos, y parece que han editado La Comuna de París, como os digo, el año pasado, 2014, de Louis Michel. Lo que os hemos leído, como os decía también, editado por El Nadir, Los crímenes de la época, de quien también el año pasado, y de donde os vamos a leer la introducción de Blas Parra para conocer un poco más a esta mujer, a Louis Michel, de quien, por cierto, como una nueva sincronicidad también, mientras estaba leyendo para otra cosa que también os quiero contar, pero más adelante, mientras estaba leyendo una novela de Céline, De un castillo al otro, De un castillo a otro, precisamente hoy, y lo último que he leído es al bueno de Céline hablando precisamente de Louis Michel, mientras comenta la filmación de antaño de películas en grandes escenarios en París. Habla Buffalo Bill y sus boys en carne y hueso, escupiendo llamas, y luego lo peor de todo, ya te olvidaba, Louis Michel, te hablan de sensacional, suspense, ¿qué tienen? Nada. Allí, Place Clichy, no hace falta hablar, no hacía falta hablar nada más, ver y temblar, mirar. El no va más del no va más, Louis Michel surgiendo de la oscuridad, tez cadavérica, cadavérica, todos los focos sobre ella, un segundo, hacía como trepando una silla, qué enfadada, nos dejaban a oscuras otra vez. Mi abuela había vivido la comuna, Rue Montorgueil, podía juzgar. No es Louis Michel, cariño, no tiene su nariz ni su boca. A mi abuela no la engañaban. Ahora todo es distinto, no verás a Khrushchev, Picasso, Triolet exhibiéndose en lo alto de una silla. El resultado de Smolensk, Palais Real, no, los gritones cadavéricos, aparecer, quizá Touré, Mauriac. Una cosa segura, cierta, nariz o no, Luis tenía perfecto derecho al y al enfado, ya lo creo, te lo digo, lo diré otra vez y aún peor, más tarde, cuando reflexione. Y de Céline, reverenciando a su manera a Louis Michel, pasamos a Blas Parra. Dice la autora en uno de los últimos relatos de este libro que los crímenes de la época son aquellos de las épocas de transición, los mismos de la Edad Media, que era también una época transitoria. Es decir, crímenes exclusivamente debidos a las circunstancias excepcionales en que vivimos, lo cual supone una connotación netamente política. Esta convicción de que el desorden económico y social del siglo en que vivió Louis Michel desembocaría en una sociedad justa y de progreso, no mucho más allá del siglo XX, tuvo en ella la fuerza de una religión que debía pregonarse en todos los foros con actos, palabras y escritos. Puede que no se deba al azar el hecho de que Louis Michel, figura estelar del anarquismo, sea escasamente conocida en España. Su participación en los acontecimientos de la Comuna y su abundante obra literaria, ficción, cuentos, poemas y memorias, abogarían por lo contrario, independientemente del color ideológico que impregna su vida. Louis perteneció a esa clase de escritoras que no esconden sus ideas, pero ¿fue únicamente la literatura para ella instrumento de propaganda o justificación? Parece que no. Era tan inmensa la maldad extendida por la sociedad como una peste mortífera que debía señalar a los monstruos de los que dimanan toda clase de crueldades como un deber íntimo con pretensión ejemplarizante. Hugo, Dickens o Balzac, por poner el ejemplo de tres grandes autores, detectan la miseria social circundante y buscan a los culpables del modo más objetivo, sometiendo su arte al control de unas reglas estrictas. Luis tiene otro encanto. Agobiada por la praxis revolucionaria que conlleva la cárcel, el exilio o el debate, descifra las claves de su angustia en metáforas febriles sobre sociedades ruines bajo la vigilancia de una justicia obsoleta, encubridora de los vicios de los de arriba. La corrupción es tan general que contamina las pasiones puras y promueve toda clase de vicios, mientras la cárcel o la cuchilla se pone en marcha por inercia. Hija de un terrateniente y una criada, viene al mundo en el castillo de Francourt-le-Comte en 1830. Allí recibe una educación liberal. Lee de joven a Voltaire y Rousseau, que hacen germinar en ella las ideas republicanas y el sueño de una sociedad justa. Cuando sus hermanastros la expulsan del castillo, decide ganarse la vida como instructora. Consigue instalarse en París y ejercer como maestra en 1856 en la escuela dirigida por la señora Bollier, con quien establece lazos filiales. Aunque no frecuente círculos artísticos, colabora en periódicos de la oposición y llega a cartearse con Víctor Hugo, a quien remite poemas e incluso el gran escritor le dedica uno a ella, Viro Major. En el año decisivo de 1869, Luis toma parte activa en la formación del movimiento anarquista y conoce al blanquista Théophile Ferré, con quien mantiene una relación sentimental. Por entonces había sido ya nombrada secretaria de la Sociedad Democrática de Moralización para Ayuda de Jóvenes Obreras, lo que supone la oportunidad de profundizar en las condiciones en que se desenvuelve la mujer trabajadora. Conforme nos acercamos a la fecha clave de 1871, su energía parece desbordante. Miembro del Comité de Vigilancia de Montmartre, se manifiesta frente al Ayuntamiento de París y cuando el gobierno de Versalles manda sus tropas contra los sublevados de la comuna, trata de que los soldados desvíen sus rifles y confraternicen con los revolucionarios. Igualmente combate Michel como guarda del 61 Batallón de Montmartre que anima el Club de la Revolución, presidiendo las sesiones en la iglesia de San Bernard la Chapelle. En el París cercado de la comuna, dirige por la mañana la escuela de la Rue Houdon, con cantina para las mujeres hambrientas. Por la tarde asiste a las reuniones codo a codo con los hombres en el Club Patria en Peligro. Pero también es enfermera de ambulancia, instructora y defensora de toda clase de instituciones libres, orfelinatos y escuelas profesionales. El 2 de abril, despertado París por un cañonazo de los versalleses, las primeras víctimas son los alumnos de un pensionado de Nilly, que se dirigían a la iglesia, alumnos que muy probablemente iban a rezar por Thiers y la Asamblea Nacional. Tras el baño de sangre que supone la lucha revolucionaria, sigue la represión contra los participantes que lograron escapar de la muerte, como le sucedió a aquellas compañeras de Luis, caídas junto a las tapias de un cementerio, o a su amigo Théophile Ferré, fusilado rápidamente, a quien ella dedica su poema Los claveles rojos. Luis Michel se entrega para que dejen libre a su madre y probablemente debido a su enorme popularidad se le impone la pena de destierro a Nueva Caledonia. Durante el juicio que sigue al gobierno de la comuna y los que continuarán cuando regrese a Francia y retome su actividad una vez se le conmute la pena, sus palabras rezumarán el convencimiento de una ideología sin fisuras para la que no existe la palabra arrepentimiento. Dice, es preciso que la verdad ascienda desde los tugurios porque desde lo alto no se desprenden más que mentiras. Y también dice, se nos ha colado una psicofonía. También decía, yo he enarbolado la bandera negra y he manifestado que el pueblo se halla sin trabajo y sin pan. Tal es el crimen que he cometido. Decís que queremos la revolución, pero es la fuerza de las cosas quien hace la revolución. Esto lo decía en una declaración ante la audiencia del Sena el 22 de junio de 1883. En Nueva Caledonia había estudiado la flora y fauna del lugar, también la lengua y costumbres de los nativos, alentando su lucha. Con el regreso a París, su dedicación a la causa será completa. Se gana la vida dando clases a las hijas de los deportados, después como profesora de dibujo y música para señoritas. Nuevos procesos por sus actividades, varios atentados contra su persona. En el Havre sufre uno de estos por parte de un exaltado a quien perdona, quedando una bala alojada en su cerebro para siempre. Atentados que no impiden que vaya gestando una obra singularísima a la que los críticos de su tiempo miran con recelo o condescendencia, más atentos a las insuficiencias que a los hallazgos. Toda la obra de Luis Michel transpirará necesidad de justificación. Sus memorias, la búsqueda de una identidad discutida, ninguneada o perdida. Las circunstancias no son para menos. En un momento dado, sin perder un ápice de su popularidad, el clímax alentado por los medios de comunicación se le ha vuelto adverso, y buena parte de la prensa burguesa oscila entre el sarcasmo y el desprecio al referirse a su persona. Es hija ilegítima, mujer escritora y revolucionaria. Ella había dicho con orgullo: no quiero ser el potaje del hombre. Y los columnistas de la prensa viran hacia el ataque frontal. Dicen: la Virgen Roja, la incandescente revolucionaria histérica, ha mostrado, no se rían, su lado más femenino. En el Figaro, Le Figaro, 1888, fecha que coincide con la primera edición de este libro, el ataque pierde cualquier asomo de ironía. Dicen: es la hermana de la caridad social, guardia enfermos, farmacéutica y petrolera de la revolución. Se dice Luis Michel como se dice San Vicente de Paul. Es ahora impía, virago, un ogro. Si fuera necesario, se la acusaría de comer niños crudos. Suele compararse esta actitud rabiosa con la que se practica con otras mujeres de la época, también escritoras, para entender tal desprecio. Las otras son esposas y madres o verdaderas mártires del amor, nombres de resonancia social, nombres como Marida Gould o George Sand, sobre las que también recayeron burlas e ironías, pero acompañadas de cierto reconocimiento y respeto, especialmente en la última época de su vida. Tan a favor de las libertades como asustadiza ante la conmoción social que supone la comuna. Un movimiento popular capaz de imponer a sangre y fuego una sociedad más justa y también de limitar los ahorros de las clases burguesas, algo que desde la lógica del capital resultaba imperdonable. Pocas ediciones y escasas críticas no han impedido estudios y tesis sobre una obra en la que los investigadores, sin demasiados prejuicios, descubren un carácter atípico y original, que en su vertiente memorialista incorpora variedad de voces, estructuras narrativas, interpelaciones, transcripciones de cartas, artículos o poemas, haciendo posible una literatura que rueda y cambia, ajustándose al pensamiento que la inspira. Y en la obra de ficción, un sorprendente despojamiento verbal que contrasta con la retórica ornamental y recargada de muchas de las obras más populares de aquel siglo. Tras el humo del tabaco que llena los tugurios descritos, Luis intuye a los dioses que nunca se harán presentes. Michel no describe la sociedad real tal cual es, sino como la ve. Literatura que recoge el argot de los bajos fondos junto a metáforas en que equipara a los inhumanos seres de las clases corrompidas con animales carroñeros. Escritura que Caroline Granier, una estudiosa de la obra, ha calificado como delirante, de frases cortas repletas de elipsis que parecen sentencias capaces de resumir vidas o circunstancias, como meras descripciones de un guión cinematográfico para una película muda, La Nueva Babilonia, a título de un film soviético que se rodará años después. Con sus habitaciones secretas que huelen a amoníaco y formol, salones, casas de salud o cementerios descritos con pinceladas, escenario de situaciones morbosas donde la inocencia es extirpada siempre como la vida de un tajo. En los cortos relatos de los crímenes de la época suceden toda suerte de excesos, crímenes, abusos de niños, necrofilia, y la sangre negra de los vampiros, viejos fantasmas de la humanidad, brota a borbotones. Delitos que quedan sin castigo o con penas desmedidas o equivocadas. Fantasmas y criminales más convincentes y perdurables que la utópica sociedad del siglo XX que se atrevió a soñar como el fin de esa larga época de transición a la que quiso poner plazo. Sí, 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 amigas y amigos, aquí habéis tenido a esta, a la buena de Luis Michel, a la que os recomendamos efusivamente que accedáis al castellano. Solo hay estas dos obras, Los crímenes de la época, editado por el Nadir, y La Comuna de París, por La Malatesta, los compañeros y compañeras de Malatesta de Madrid. Y las dos ediciones del año pasado, del 2014 o más o menos. Y bueno, pues ahora pasamos ya a iniciar esta sección que nos ocupará varios fragmentos de varios programas. Y os iba a decir el título del relato que os voy a leer, pero si os lo dijera ya sabríais qué tipo de personaje nos ocupará, así que simplemente os voy a leer ese relato, que tiene la característica, en un ambiente muy, muy bien dosificado, de pertenecer a un extraño libro editado por la colección Pequeño Delfín. Pequeño Delfín, pero la editorial, bueno, Ediciones Destino, colección Pequeño Delfín, en el año 1980 el original y el 92 esta primera edición del 92, en la que la sobrina de William Faulkner, Dean Faulkner Wells, la sobrina del escritor William Faulkner, cuenta los o transcribe los relatos que William Faulkner les contaba cuando eran niños en una casa en el campo, y donde les iba contando historias más o menos terroríficas como esta que sigue a continuación. Papi es el Faulkner. Dean Faulkner Wells. Durante el verano y a principios del otoño ibas a Roanoke con los otros niños que papi reunía para hacer excursiones en carreta al caer la noche. Cuando llegabas, la carreta ya estaba llena de heno, de modo que te apresurabas a trepar en ella y te preparabas para el largo camino, la fogata, la cena al aire libre y los cuentos. Te sentías feliz y a tus anchas mientras la carreta avanzaba por el camino de arena, hollado y suave, y los cascos de las mulas marcaban puntualmente la marcha. Papi señalaba las constelaciones. «Mirad a la derecha», decía, por ejemplo. «Más o menos un dedo arriba del horizonte está Orión». Luego hablaba del cometa Halley y contaba otras historias de estrellas. Los paseos solían durar 3/4 de hora. La carreta bajaba crujiendo una larga y empinada pendiente, y al llegar al fondo papi decía: «Este parece un buen sitio». Entonces Andrew llevaba al grupo hasta un claro y todos bajábamos de la carreta. Antes de que pudiésemos dispersarnos para explorar el oscuro bosque, papi ya nos había puesto a buscar ramitas para encender el fuego, mientras los más grandes arrancaban ramas más gruesas de los árboles caídos. Pronto ardía en mitad de la noche la llama de una fogata, cuya luz nos permitía encontrar esos palitos largos y puntiagudos que usábamos para asar salchichas. Después de cenar, cuando se apaciguaba la fogata y todo parecía tranquilo, te quedabas mirando las pavesas que saltaban del carbón y subían locamente por el aire como pequeñas estrellas rojas. No había más ruido que el crepitar de los leños y los últimos ásperos gritos de los saltamontes y de las aves vecinas nocturnas. Entonces, cuando los estómagos estaban llenos y el fuego calentaba pies y rodillas, llegaba el momento de que papi contara un cuento. Había un pequeño pueblo de Inglaterra cuya estación de trenes era el centro vital de toda la comarca, su cordón umbilical con la civilización. La estación misma era un pequeñísimo edificio de ladrillo en el que solo había una sala con 4 ventanas y una puerta que daba sobre las vías. En el centro de esa habitación había una estufa negra y ventruda. Los trenes pasaban por ahí 2 veces al día, al mediodía y a las 4 de la madrugada. Una tarde de otoño, un joven salió de Londres y viajó hasta este apartado pueblo con el fin de visitar a una anciana tía enferma. Aunque no la había visto en años, la tía era el único pariente vivo que le quedaba, así que se sintió obligado a hacer aquel viaje. Había abordado el tren en la estación Victoria a primera hora de la tarde y había viajado casi toda la noche, un poco inquieto y aburrido por aquella jornada que parecía no tener fin. Cuanto más alejado se hallaba de Londres, más desolador era el paisaje que veía y más espaciados los poblados que cruzaba. Cuando finalmente llegó a su destino, unas cuantas horas antes del amanecer, fue el único pasajero que abandonó el tren en aquella parada tan remota y olvidada. Esperaba que alguien, tal vez algún amigo de su tía, fuera a recogerlo. Recordaba que la estación quedaba al menos a 2 millas del pueblo y que solo podía llegarse a ella a través de un camino abrupto y desdibujado. La sola idea de emprender el viaje a solas y en la oscuridad, aun cuando en lo alto brillase la luna llena, no le parecía más tentador que la de entrar en la estación, negra y vacía. Un vago desasosiego le recorrió el cuerpo mientras iba y venía por el desierto andén, tratando de decidir si debía emprender solo el camino a casa de su tía o esperar a que alguien viniera a por él. Mientras estaba ahí escudriñando impacientemente la oscuridad, las nubes comenzaron a acumularse en lo alto. Con ellas llegó un vientecillo helado e hicieron acto de presencia unos exasperantes bancos de niebla, tan densos y tan espesos que la luna llena que pendía del horizonte quedó rápidamente oscurecida. El joven paseó la vista por la estación desierta con la esperanza de encontrar algún empleado. No había nadie. Desde la alta cresta donde había sido construida la estación, miró abajo hacia el valle encapotado y se sorprendió de su oscuridad. ¿Por qué, aunque fuera tan tarde, no había una sola luz que brillase entre la niebla, ni siquiera la de una cabaña solitaria? De pronto cayó a sus pies un dibujo luminoso. Unas manos invisibles habían encendido una luz. Había alguien en la estación. ¡Qué bien!, pensó. La noche se había puesto más fría y le temblaba el cuerpo bajo el abrigo. No estaría nada mal un buen fuego y tener compañía mientras esperaba el amanecer o a que alguien viniese a recogerlo. Haría que las horas pasaran más veloces. Se volvió y avanzó hacia la estación. En la estufa ardía un fuego tan intenso que su pesada puerta estaba al rojo. Había un hombre sentado junto a ella. Tenía el rostro oculto en la oscuridad y la cabeza inclinada hacia adelante, de tal modo que su cabello, espeso y rizado, brillaba a la luz del fuego. «Buenas noches, caballero», dijo el joven acercándose a la estufa y extendiendo los brazos para calentarse las manos. «Me alegra tener compañía en una noche como esta». Pero el hombre no dijo nada. Estaba sentado con los talones metidos bajo el banco. Se abrigaba envolviendo los largos brazos y las manazas anormalmente grandes alrededor de las rodillas. «Tal vez sea sordo», pensó el joven. «Buenas noches», dijo esta vez con más fuerza. Pero tampoco hubo respuesta. Miró largamente, como aquilatándolas, las rudas y vastas ropas del leñador de aquella figura de grandes huesos. Luego se retiró al otro extremo de la habitación y pensó que ya habría tiempo para que aquel individuo se decidiera a hablar, y que en cualquier caso no tenía la menor importancia, alguien vendría pronto a conducirlo a su destino. Se acomodó en un banco, bajo la lámpara que colgaba de un gancho clavado a la pared. Sacó el mismo periódico que ya había leído 2 veces en el tren y se sumergió en sus páginas. Halló una noticia que se le había escapado en las 2 ocasiones anteriores y pronto quedó absorto en la lectura. Le sobresaltó una voz ronca y profunda. «Hemos tenido problemas por aquí. ¿Lee usted algo sobre eso en su diario?». El leñador se puso en pie lentamente junto a la estufa y estiró brazos y espalda como si acabara de despertar. El joven viajero descubrió de pronto con súbita curiosidad el enorme cuerpo de aquel hombre. Tenía unas poderosas espaldas echadas un poco hacia adelante y unos largos brazos que colgaban casi hasta el suelo. Aunque unos momentos antes había intentado enderezarse, su torso seguía estando encorvado y un poco doblado a la altura de la cintura. El joven sintió compasión de aquel leñador que, pensaba, debía de haber adquirido esa figura a lo largo de muchos años de partirse el lomo. O más probablemente, como solía ocurrir en regiones tan remotas como aquella, podría ser que aquello fuese producto de un mal parto, de una infortunada ocasión a la que sin duda no había asistido una partera, y mucho menos un médico. «No parece haber nada sobre esta región», respondió el joven sin apartar la vista del periódico. Le sorprendió la repentina sombra que cayó sobre las páginas abiertas de su diario. De alguna manera, a pesar de su grosero aspecto y de sus pesadas botas, el leñador había cruzado la sala con una rapidez tan silenciosa que parecía imposible. Se preguntó cómo aquella figura encorvada y torcida, o para el caso cualquier ser humano, podía moverse con tanto sigilo y tanta gracia. Sentía lo anormal, la normal tibieza de aquel cuerpo, y alzando la vista miró su nudoso rostro de espesas cejas entramadas sobre un par de ojos muy hundidos de un palidísimo amarillo. El leñador respiraba por la boca dando bocanadas rápidas y cortas. El joven se apartó deslizándose sobre el banco en el que estaba sentado y puso distancia entre él y aquel hombre extraño que empezaba a incomodarlo. Se levantó y avanzó apresuradamente hacia la ventana. La proximidad de aquel hombre corpulento, sumada al fuego de la estufa, le había dado calor y comenzaba a transpirar. La habitación le parecía ahora mucho más pequeña que hacía apenas un instante. Después de luchar brevemente con el pestillo de la ventana, el joven logró por fin abrirla. Afuera el viento soplaba con fuerza. Podía oír los crujidos y gemidos de los árboles inclinándose bajo su empuje. Las nubes surcaban a gran velocidad la redonda cara de la luna llena. El joven deseó que pronto viniera alguien a buscarlo. «Empieza a hacer calor aquí dentro», dijo sin volverse a mirar a la nudosa presencia que se hallaba a sus espaldas al otro extremo de la habitación. «Necesitaba un poco de aire, espero que usted no...» Cuando se volvió, entró por la ventana una ráfaga de aire helado que apagó la vacilante llama que ardía junto a la puerta. En esa semioscuridad, alumbrada solo por el resplandor del fuego, se sintió más solo que nunca. Quiso distinguir el sitio donde había estado el leñador e intentó que sus ojos se acostumbrasen a la oscuridad. «¿Se habrá marchado?», pensó. «¿Se habrá deslizado por la puerta mientras le daba la espalda? Es una criatura muy extraña». Mientras sus ojos escudriñaban la oscuridad, oyó un sonido ronco y profundo que le heló los huesos. Algo había gruñido. «¿Dónde está?», dijo con una voz que iba crispándose a medida que aumentaba su terror. «¿Está ahí?». Retrocedió, cruzando los brazos sobre el pecho y apoyando la espalda en la pared. «¡Hable, hombre! ¡Hable!». «Tendría que estar ahí, en el periódico», respondió la profunda y ronca voz desde la oscuridad. «Asómese al pueblo». Temeroso de darle la espalda a la aterradora presencia, el joven giró tan solo la cabeza para mirar a través de la ventana, como le habían ordenado. La luz de la luna inundó de pronto la estación. Afuera brillaban blancos los rieles, pero en la distancia no se distinguían las luces del pueblo. Pensó que el amanecer estaba próximo y que a esa hora debía verse alguna luz en las cabañas de los granjeros. Miró hacia el oscuro valle que se extendía abajo, donde tendría que haber habido alguna luz. El pueblo parecía haberse disuelto en el aire. «¿Dónde está?», le preguntó al leñador. «No puede haber desaparecido. Había una plaza ahí, casas, gente». «Y ahí siguen», respondió la gruesa voz desde la oscuridad. Están ahí, detrás de puertas bien atrancadas y de ventanas cerradas a cal y canto. Al menos las mujeres y sus chiquillos. Los hombres del pueblo están subiendo el monte, ¿no los ha oído? Se fueron por el camino del norte, unos 50, un poco después de que usted llegara. ¿Qué cosa tan extraña me cuenta? Pensó el joven con sorpresa y cada vez más angustiado. La otra voz continuó diciendo: han estado esperando esta noche, la han esperado un mes o más. Creen que esta vez sí lo atraparán. ¿Atrapar a quién? Exclamó el joven. Al principio solo fueron unas cuantas ovejas, siguió el leñador como si no le hubiese oído. Luego unas cuantas bestias de ganado mayor. El timbre de su voz se iba haciendo cada vez más urgente. Decían que era un lobo. Las bestias tenían el cuello desgarrado y esa es la marca. Parecía ser un lobo desquiciado, separado de su manada. Luego hallaron a un pastorcito en las colinas que suben por la casa de su padre. Esa noche había salido a buscar una oveja perdida. Podía oírla balar en la distancia. Cogió su bastón y el cuchillo de caza de su padre. Había luna llena. Le costó poco hallar el camino. Los chillidos de la oveja lo llevaron a lo alto, a un claro que se abría en medio de los pinos. La oveja estaba tendida en el suelo. Un lobo negro se cebaba en su garganta. Los chillidos pararon mientras el pastorcillo miraba. El chico se quedó inmóvil, armándose de valor. El lobo se volvió hacia él. Comenzó a dar vueltas alrededor del chico. Cuando logró levantar su bastón, ya tenía al lobo encima. No le dio tiempo ni de gritar. Al joven le bullían las preguntas en la cabeza, pero no formuló ninguna. Aún no podía distinguir el rostro nudoso que había detrás de aquella voz. Tenía la pavorosa sensación de que entre las sombras y el leñador había comenzado a ir y venir invisiblemente por la habitación sin hacer ningún ruido. La voz continuó. Tuvieron 30 días de gracia en los que el lobo no atacó. Pensaron que se había ido, pero luego, con la siguiente luna llena, atacó de nuevo. Esta vez, sin embargo, lo hizo mucho más cerca del pueblo. Desde entonces ha habido 4. La pareja de viejos, un hombre y su mujer en el camino después de oscurecer. La joven, mientras cogía agua del riachuelo que pasaba detrás de su cabaña. Luego el doctor, que salió para atender a un paciente. Los caballos lo llevaron de vuelta a su casa, tendido en el suelo del coche, con el cuello desgarrado igual que los otros. Pero el lobo no se había alimentado de él ni de ningún otro, ni siquiera de la oveja. Ahora los hombres del pueblo salen con cada luna llena, armados de hachas y escopetas, y buscan. «Es como vivir una pesadilla», exclamó el joven. «Aunque le han pegado unos cuantos tiros, no han logrado derribarlo. Piensan que esta noche lo harán, dicen que han visto sus huellas, y algunos de ellos saben...» «Entonces, ¿por qué no llaman gente de fuera?», preguntó el joven. «Alguien que les ayude. ¿Por qué no organizan una brigada de policía?» «Porque saben qué están buscando». La voz se aproximó al joven. «Saben qué es lo que persiguen. Han visto su huella y no se engañan sobre la clase de lobo que buscan. Y es que la huella es siempre la misma, ¿sabe? Le falta una falange en una pata delantera en la derecha. Han tomado sus medidas. Sus escopetas llevan una carga especial, pero puede ser que no lo cojan a tiempo. El joven creyó oír que algo se movía a sus espaldas del otro lado de la ventana. Se volvió a cerrarla y se sintió súbitamente aliviado por estar dentro, seguro de que no se hallaba solo. El leñador podía ser muy extraño, pero no cabía la menor duda de que era lo suficientemente grande como para protegerlos a ambos de lo que fuera aquello que merodeaba afuera en la oscuridad. Le pareció oír un suave movimiento en las hojas de afuera, como si un gran animal se acercase sigilosamente. Se dio cuenta entonces de que antes, en su terror, había forzado tanto la ventana que la había sacado de su quicio y ahora no había manera de cerrarla. —¡Ayúdeme! —gritó. Sintió que el espanto le aflojaba brazos. En pensamiento se le apareció la imagen de un enorme lobo que lanzaba todo su peso a través de la ventana, enseñando los dientes, mitad hombre y mitad bestia. —¡Ayúdeme! Una forma surgió a sus espaldas. Unas manos peludas cerraron con fuerza la ventana. Sintió un aliento tibio sobre el cuello. Estando ya al alcance de la criatura, miró con horror la mano que se posaba junto a la suya. Le faltaba una falange en el dedo índice. Ni siquiera tuvo tiempo de gritar. Cuando papi terminaba de hablar, te quedabas quieto y en silencio al lado de los otros niños. No podías evitar la sensación de que el lobo estaba a tus espaldas. Entonces podía crujir un leño y si papi notaba que ya no aguantarías más, sugería que apagásemos el fuego, subiésemos a la carreta y volviéramos a casa. Como siempre, nos hacía limpiar el claro tan a conciencia que al final, cuando la carreta rodaba ya camino a casa, no quedaba nada en aquel sitio, excepto los ennegrecidos troncos de la fogata, y parecía como si jamás hubiese habido nadie allí.
This band isn't about music anyway. It's about getting girls dead quick. You know, it's a long way from Transylvania to Los Angeles. One, two, three, four.
Pues sí, amigas y amigos, en efecto, con esta Wolfman Song iniciamos esta sección, esta nueva sección durante unos pocos programas. Este no sabemos si era un tríptico o un cuadríptico, ¿cómo se diría? Sobre cómo era el título de este relato de William Faulkner narrado por su sobrina Dean Faulkner Wells, El Hombre Lobo. Muchos serán los aspectos que recorramos sobre este personaje, sobre este ser que a veces parece monstruoso y alejado y a veces tan cercano, como decía antes, para bien y para mal. Y antes de despedirnos hoy, para que nos dé tiempo a leeros un trocito más, un fragmento de algo relacionado con este ser, dejemos que un texto del siglo XIX nos presente al personaje en sí, o cuando menos a la licantropía, o a los orígenes de la licantropía entre los antiguos. Lo haremos yéndonos, como os decía, al año 1865 y a un clásico del tema editado por la grandísima editorial Valdemar y que no es otro que el libro de los hombres lobo. El libro de los hombres lobo, subtitulado Información sobre una superstición terrible. Escrito por Sabine Baring-Gould y que en su segundo capítulo nos habla de la licantropía entre los antiguos. ¿Qué es la licantropía? La transformación de un hombre o una mujer en lobo, bien por medios mágicos para permitirles disfrutar del sabor de la carne humana, bien por sentencia de los dioses para castigar algún delito grave. Esta es la definición popular. En realidad se trata de una forma de locura, como se puede comprobar en la mayoría de los manicomios. Entre los antiguos, esta clase de demencia recibía los nombres de licantropía, cuantropía, boantropía, porque quienes la padecían creían transformarse en lobos, perros o vacas. Pero como veremos, la forma de lobo en el norte de Europa y la de hiena en África son a menudo las preferidas. Simple cuestión de gusto. Según Marcelo Sidetes, esta locura atacaba a los hombres sobre todo a comienzos de año y se volvían más violentos en febrero. Se retiraban por las noches a cementerios solitarios y vivían exactamente como perros y lobos. Escribe Heródoto. Al parecer, los neuros son brujos y se da crédito a los escitas y a los griegos establecidos en Escitia, porque cada neuro cambia su forma por la de lobo una vez al año y permanece con esta forma durante varios días, después de los cuales recupera su antigua forma. Heródoto, Heródoto. Nunca lo he tenido muy claro. Véase también Pomponio Mela, que dice, hay un momento preciso en que los neuros, si quieren, se transforman en lobo y vuelven otra vez a su estadio anterior. Su estado anterior. Pero entre los antiguos, la historia más extraordinaria es la que relata Ovidio en La Metamorfosis, que durante un tiempo estuvimos leyendo Metamorfosis aquí una tras otra del libro de Ovidio. Perdimos ya la costumbre, aunque estaba muy bien. Pues, como nos decían, la historia más extraordinaria es la que relata Ovidio en La Metamorfosis sobre Licaón, rey de Arcadia, que invitó un día a Júpiter para poner a prueba su omnisciencia, puso ante él un pedazo de carne humana, después de lo cual el dios lo convirtió en lobo. En vano intentó hablar, Desde ese mismo instante sus mandíbulas se llenaron de baba y su sed solo la sangre podía saciar, y rugía entre las ovejas y ansiaba matar. Su ropa se convirtió en piel, sus miembros se encorvaron. Un lobo aún conserva vestigios de su antigua faz. Canoso es como antes, su expresión rabiosa, los ojos relumbran salvajes, imagen de la furia. Plinio cuenta, tomado de Evantes, que en la fiesta de Júpiter Liceo se elegía al azar a un miembro de la familia de Anteo y se le conducía a la orilla del lago de Arcadia. Allí colgaba sus ropas de un árbol y se metía en el agua, tras lo cual se transformaba en lobo. Si al cabo de 9 años no había probado la carne humana, era libre de volver a sumergirse y recuperar su forma anterior, que entretanto había envejecido como si la hubiera gastado 9 años. Agriopas cuenta que Demeneto, tras asistir a un sacrificio humano a Júpiter Liceo, comió de la carne e inmediatamente se convirtió en lobo, en cuya forma vagó durante unos 10 años, después de los cuales recuperó su forma humana y participó en los Juegos Olímpicos. La historia que sigue es de Petronio. Mi amo había ido a Capua a vender ropas viejas. Aprovechando la oportunidad, persuadí a nuestro huésped para que me acompañara hasta el quinto miliario. Era soldado y tan audaz como la muerte. Salimos con el canto del gallo y la luna iluminaba como el día cuando, al llegar a unos monumentos, mi hombre comenzó a invocar a las estrellas mientras yo trotaba cantando y contándolas. Al rato volví la vista hacia él y vi que se desnudaba y dejaba su ropa en el borde del camino. El corazón se me subió a la garganta instantáneamente y quedé como muerto cuando de repente se transformó en lobo. No creáis que bromeo, no os mentiría ni por todo el oro del mundo. Pero continuó. Una vez convertido en lobo, lanzó un aullido y huyó al bosque. Al principio yo no sabía si me encontraba cabeza arriba o cabeza abajo, pero después fui a recoger sus ropas. Las hallé convertidas en piedra. Empecé a sudar y pensé que no iba a sobreponerme nunca. Melisa se extrañó de que llegara tan tarde. «Si hubieras venido un poco antes», dijo, «habrías podido echarnos una mano porque ha entrado un lobo en la granja y nos ha matado todo el ganado». Pero aunque ha escapado, no ha sido cosa de risa para él, porque uno de nuestros criados lo ha atravesado con una lanza. Después de oír esto no pude pegar ojo, pero en cuanto fue de día corrí a casa como un vendedor ambulante al que le han aligerado la carga. Al pasar por el lugar en el que las ropas se habían convertido en piedra, no vi sino un charco de sangre. Y cuando llegué a casa encontré a mi soldado echado en la cama como un buey en el establo y a un cirujano vendándole el cuello. Comprendí enseguida que se trataba de un sujeto que podía cambiar de piel, versipelis, y ya nunca pude sentarme a la mesa con él ni aunque me matasen. Los que piensen distinto sobre el caso, que digan lo que quieran, que los genios me confundan si miento. Como todos sabemos, Júpiter se transformaba en toro, Hécuba en perra, Acteón en ciervo. Los compañeros de Ulises fueron convertidos en cerdos y las hijas de Preto corrían por los campos creyéndose vacas y no dejaban que se les acercase nadie, no fuera que las atrapase y las unciese. San Agustín afirma en de la Ciudad de Dios que conoció a una anciana de la que se decía que convertía a los hombres en asnos con encantamientos. Apuleyo nos ha dejado su encantadora novela El asno de oro, en la que el héroe, al utilizar de manera imprudente un ungüento mágico, se transforma en dicho animal de largas orejas. Hay que señalar que el principal lugar de la licantropía es Arcadia, y se ha sugerido muy verosímilmente que la causa podría atribuirse a la siguiente circunstancia. Los naturales eran un pueblo de pastores y sin duda sufrían frecuentes ataques y depredaciones de los lobos. Establecieron un sacrificio para conseguir la liberación de esa plaga y protección para sus rebaños. Este sacrificio consistía en la ofrenda de un niño y fue instituido por Licaón. Debido a que el sacrificio era humano y dada la particularidad del nombre de su creador, surgió el mito. Pero por otra parte, la historia está demasiado extendida como para que le atribuyamos un origen accidental o una fuente local. Medio mundo cree o creía en los hombres lobo, y quienes nunca habían tenido ni siquiera una remota relación con Arcadia pensaban que vagaban por los bosques de Noruega. Probablemente la superstición había arraigado profundamente entre los escandinavos y teutones años antes de la existencia de Licaón, y no tenemos más que echar una mirada a la literatura oriental para verla firmemente grabada en la imagen de los orientales.
Personalidad y las nenas donde miren no por casualidad. Soy un chico todo el tiempo muy raro, soy un amigo, pero nadie sabe y que me convertido en un... Cuando hay luna llena me comienzo a transformar. No dejo de hollar, no paro de bailar. Me crecen las patillas, el copete y los colmillos. Ahora soy un rebelde, hombre loco, lo sentí. Cuando luna llena comienza a desaparecer, el encanto se termina y ahora tengo que correr. Me he convertido en un rebelde, en un rebelde, hombre lobo adolescente. Me he convertido en un rebelde, en un rebelde, hombre lobo adolescente. Oh, oh, oh. Oh. Popularidad y las señoras me desean por forma de bailar. Me crecen las patillas, el copete y los colmillos. Ahora soy un rebelde, hombre lobo adolescente. Me levanto en una pena, comienza a desaparecer. Mi canto se termina y ahora tengo que correr. Me he convertido en un rebelde, en un rebelde, hombre lobo adolescente. Me he convertido en un rebelde, en un rebelde, hombre lobo adolescente. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh.
Pues sí, eran los Rebel Cats con su hombre lobo adolescente, Rebel Cats. Y despedían a nuestra primera entrada en el mundo de los hombres lobo, aunque ya os digo que tendrá una importante continuidad del mismo Sabin Baring-Gould, del que os he leído esto. Tendremos alguna teoría muy buena acerca de quiénes eran y de dónde provenían realmente los hombres lobo y por qué. ¿Por qué se les llamó así? Pero ¿por qué se les veneraba con ese terror tan extraño y tan visceral? Pero bueno, será la semana que viene, junto con textos de mucha otra gente: Joan Prat, Pilar Pedraza, Claude Chignol, Adam Parfrey, bueno, mucha gente nos acompañarán para hablarnos de la licantropía y de los hombres lobo. Pero no abandonamos del todo la luna llena, porque nos despedimos con este texto de Miguel Morey, de su deseo de ser piel roja, que nos acompaña hasta la salida de este lado de la tumba. Esta noche La luna llena es como un peso de plata arrojado sobre un rizado mar de negros crespones, o un punto de luz que penetra por el agujero de un balazo en la cubierta de un inmenso ataúd, y yo estoy dentro. A través de ese pequeño ventanuco que antes debía de estar ocupado por algún vitral alegórico, ahora se ven unas pocas nubes empujadas por un viento coyote que aúlla muy a lo lejos, lastimero. En este espacio angosto no puedo permanecer ni de pie ni echado. Me sostengo recostado sobre la escalera absurda que forman el reclinatorio y el altarcillo, de piedra ya muy gastada de una pieza. El sepulcro es uno de tantos navíos de piedra varados que parece que lentamente se escoran desde siempre. Ahora mi cabeza es una ciudad fantasma, como el viejo cementerio de Père Lachaise, silenciosa y tal que dormida, en todo caso habitada por un dolor milenario. Hay tantos gritos en este silencio, un dolor tan antiguo tatuado en cada piedra, que hasta su misma erosión parece ser obra de los muertos que buscan recobrar su rostro, su aliento y su mirada. Como en esa tapia llamada Mur des Fédérés, donde aún gritan y ya casi se aparecen los últimos combatientes de la Comuna, fusilados en mayo de 1871. Y decidme ahora que no hay sincronicidades. Así es como ahora caminas por entre los sepulcros con el extravío del holandés errante ante tanto buque fantasma. Tumbas familiares, los Mercier, los Camier, los Morán, los Molloy, los innombrables y los ilegibles. Tumbas extranjeras con sus lápidas en árabe, en hebreo, en todas las lenguas orientales. Tumbas a perpetuidad y tumbas en las que se anuncian futuros espacios disponibles. Tumbas que aguardan a su ocupante con un nombre grabado y la fecha de nacimiento. Mástabas y mausoleos de nobles, militares y funcionarios. Paseando por entre ellas es tan posible estremecerse hasta el grito ante la curva de una espalda de mármol rosa, como desfallecer de hastío a los pies de un imbécil a caballo que ordena cargar, con el sable desenvainado, eternamente inmóvil, pero tan irrisorio y fugaz como las chazas de su corcel, tan obsceno su heroísmo como el ostentoso sexo del caballo. Paseas por entre las tumbas y tu cabeza es un carnaval del dolor. Tumbas de niños. La muerte no los separará. Y ahí está la loca desesperación de la perra que, afanándose con el morro y las patas, se obceca por sepultar juntos a sus cachorros muertos, escrito para siempre en la piedra. Paseas por entre ellas y tu cabeza es el carnaval de la ternura. Junto a las ofrendas florales entre dos tumbas, alguien ha depositado una lata abierta de comida para gatos y dos recipientes con leche. Alguien que ha hecho amistades visitando a sus muertos, alguien que piensa en los vivos. Paseas por entre ellas y tu cabeza es el carnaval de la banalidad. Un tipo toma el sol estirado sobre una lápida, una pareja se besa, los turistas buscan las tumbas de famosos con un mapa en la mano y se hacen fotos, hay un niño que se niega a merendar. Paseas por entre ellas y tu cabeza es un carnaval de la irrisión. Son cuervos los pájaros que vuelan por el cielo y el gendarme que custodia la puerta principal es negro. Entonces es cuando te dices que es demasiadas cosas a la vez, la muerte, como para que sea algo. Algo son los árboles, tantos como los que aquí brotan del cercado exacto de una tumba, hasta casi ahogar todo su espacio disponible. Este humilde M. Grass, muerto en 1917, se ha transformado ahora en un pino regio y solemne. Y algo más adelante es una acacia todavía joven, la que susurra plegarias meciéndose suavemente al viento, como si acunara todos los sobresaltos de un sueño que no hay que despertar. Allá es la impiedad de un tronco serrado de casi medio metro de diámetro en el espacio de una tumba cuyas referencias son ilegibles. Del tocón, como negándose, han brotado ya tres o cuatro ramas verdes, jóvenes y vigorosas, que recuerdan que allí, en otro tiempo, hubo un árbol y que bajo él, abrazado a sus raíces, descansan todos los afanes de alguien. Poco antes de morir, seguramente alguien dijo: me gustaría estar enterrado bajo un almendro y resucitar en flor cada febrero para pedir un recuerdo. El mínimo arrobo del viandante que, paseando por la calle, observa esa nieve dulce en las ramas que asoman por encima de la tapia del cementerio y dice para sí: ya ha llegado el tiempo en el que florecen los almendros, y luego sigue su camino. Y en esa forma de memoria es como si se escondiera la lección que hace banales y vanas tantas inscripciones tatuadas en la piedra, tantas palabras. Y te dices entonces que, empeñándote en que tu escritura sea la del superviviente, ¿qué haces sino insistir en ponerle un nombre y alimentar el recuerdo de lo que no existe? ¿Qué haces sino empeñarte en una tarea que es una con la de la muerte? Tal vez ese no sea sino un ejercicio que busca tatuar en una representación lo irrepresentable. El enigma que hace que las cosas sean, que seas alguien. Y es el desánimo quien te hace añorar ahora esa forma de memoria humilde y callada que preserva las flores del almendro. Pero ante la tumba de Nerval, casi enteramente cubierta de sámaras, encuentras la metáfora perfecta que te reconforta. La figura de la acción que perpetúan a distancia unas semillas voladoras, llevadas por el azar de los vientos, te parece bien afín a la de este escribir mismo, comprometido en hacer rebrotar aquí y allá la antigua locura que es la poesía, la moral, y que dice desde siempre: en Auschwitz no todos los que están son perros guardianes. Y durante un segundo, en estas palabras, hay un desconocido que las lee y que respira aliviado, en silencio. Ahora todo es silencio. Ocultos entre las ramas de los castaños duermen los cuervos, y en el cielo la luna se descompone entre las nubes. Lentamente va mudando de piel. Anuncia algo de lo que esta noche podría ser la víspera.
Estoy aquí para guiarte, Max. He aprendido mucho desde la última vez que te vi. He aprendido que la muerte no es el final. Puedo ayudarte. Porque has llegado más lejos que se puede, tal y como están las cosas. Videódromo sigue existiendo. Es muy grande, muy complejo. Les has hecho daño, pero no los has destruido. Para hacerlo tendrás que pasar a la fase siguiente. Tu cuerpo ya ha sufrido muchos cambios, pero solo es el principio.
Pues eso, amigas y amigos, que la muerte no es el final, pero este sí que es el final del programa y el principio de la nueva carne coincide con el final de este lado de la tumba, así que nos marchamos y os deseamos una semana maravillosa a todas, a todos. Y que todo sea propicio. Un abrazo muy grande a todo el mundo. Y hasta siempre. Chao.